queremos considerar la palabra del Señor. Y para ser sabios, ¿verdad? Pues queremos considerar la palabra del Señor. Y para ser sabios, ¿verdad? Pues vamos a pretender ir al asunto preciso de la palabra del Señor. Estamos en Juan capítulo 12. Si usted ha visto, hemos estado predicando de Juan todos los capítulos hace ya unos cuantos domingos. Y hoy vamos a hablar de un momento de decisión. ¿Conoce usted personas como que no se deciden? ¿Que voy? ¿Me tiro o no me tiro? ¿O lo hago o no lo hago? Ay, que no sé, déjame pensarlo, déjame analizarlo. Y le dan 20 vueltas. No que usted no analice las cosas, pero yo conozco personas que han estado analizando algo hace 15 años. O están pensando algo hace 15 años. Conozco una vez uno que tenía familia y necesitaba una casa, pero nunca se decidía a comprarla. ¿Ah? Y todavía no la han comprado. Son más viejos que nosotros. Y está, ay, que no sé si coger la hipotecada es algo que deba hacer. Y yo digo, pero si es que la humanidad entera lo hace. Solamente hay unos pocos que pueden comprar su casa en efectivo. Por lo tanto, el resto de nosotros la coge hipotecada, pues. No, pero que si el trabajo, que si no me da, que si me bajan el sueldo, que si me bota. Y ante esa indecisión, así mismo andan millones por ahí, hermano. Cuando el Señor Jesucristo se nos presenta, por el contrario, hay que tomar una decisión. Cuando el Señor Jesucristo te llama, hay que tomar una decisión, como si Él ya no lo hubiera tomado por ti. Pero Él espera que tú concuerdes con Él en el llamado que Él te hace, gloria sea al Señor. Y hay que ser decisivo. Acá donde yo trabajo, dan unos adiestramientos de cómo entrevistar a personas, ¿verdad? Prospectos. Eso hace muchos años. Yo recuerdo que una de las cualidades le llamaban asertividad. Asertividad es cuando usted está firme en algo y usted sabe que es correcto y usted sabe que si contra ello tiene que tomar una decisión, pues usted la toma firmemente, tranquilo, tranquila. Y usted dirá, pues es que todo el mundo es así, pero cuando usted mira bien y rebusca, usted sabe que no todo el mundo es así. Por eso es que hay tantas personas que le falta hacer la gran decisión por Cristo Jesús. Ah, y encima de eso, aquellos que ya la hicieron en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo los toca para salvación y son hijos de Dios, también tienen que tomar decisiones posteriores. Porque el Señor, cuando ya te salva, te llama. Él te llama para ministerio. Él te llama para una labor. Él te llama para un trabajo. Porque la palabra del Señor dice, Señor, añade más obreros a tu mies. ¿Verdad que sí? Pero hermano, ¿y dónde usted cree que están los obreros? Aquí están los obreros. Fíjese que no habla de edades en los obreros. Por lo tanto, el Señor, la única razón por la cual tú estás aquí, si tú eres de Cristo, tú has creído en Cristo Jesús, y tú estás aquí, hoy, vivo, olvídate de la edad que tengas, de los achaques que tengas, eso no viene al caso. Estás aquí vivo en este mundo, Cristo no te ha llevado con su presencia todavía. Pues quiere decir que Él tiene algo encargado para que tú hagas aquí. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios espera que tú hagas por Él? Si no, hay que tomar una decisión. Y si aún tú no has confesado a Cristo Jesús como Salvador, pues todavía hay una mayor decisión que tomar. Esa decisión, el Señor Jesucristo se la presenta aquí en el capítulo 12 a diferentes grupos de personas. Amén. Si usted va a la palabra de Dios ahí en Juan 12, versos 1 al 3, vemos un caso, mi hermanito. En ese versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro, ¿verdad? Lo hemos repasado mucho. Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Te imaginas el agradecimiento que estaba en el corazón de esta familia, hermano? No había pasado casi nada ahí. ¿Qué pasó ahí? Que su hermano Lázaro, de esta María y de Marta, estaba muerto y Cristo lo trajo a la vida nuevamente. Imagínense cómo estaban ellos cuando sabían que Cristo iba a posar en su casa. Y le hicieron una cena, yo supongo que habrá sido la gran cena, hermano. De hecho, en otra parte de la escritura, que es paralela con esta, dice que la cena era tan grande que no lo hicieron ni en casa de María ni de Lázaro, la casa, lo hicieron en casa de Simón el leproso, que antes era leproso, pero que Cristo había sanado de la lepra. Y le hicieron un fiestón al Señor Jesús. Y dice en el verso 2 que María, y aclara que esta María no era las otras Marías, porque había muchas Marías. Esta María era la hermana de Lázaro, que estaba enfermo. ¿Ok? Fue, la ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Gloria sea al Señor. Esa muchacha en ese día dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, carísimo, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Bendito sea el Señor. Hermano, ese perfume daba tanto trabajo para poderlo obtener, porque había que calentar la flor, amortiguar la flor, y de esa flor a lo mejor le salía una gotita o dos gotitas, y después bota la flor y busca la otra. Y decía que pesaba una libra son por lo menos 16 onzas, gota a gota. Y dice que ese perfume es un olor tan penetrante que eso se usaba un poquito del aceite ese de nardo. Y las personas de la alta alcurnia solamente podían pagar ese perfume. Y se lo ponían así, y eso era el distintivo más grande que existía en aquellos tiempos. Era ese perfume, dice más abajo, que valía 300 denarios, estimó Judas Iscariot. 300 denarios era más o menos el sueldo de una persona un año entero, en promedio. Eso valía aquel pote de nardo. Y dice la palabra que María, ante la ocasión de ver al Señor Jesucristo allí, dice, tomó una libra entera del perfume, que era como un aceite bien espeso. Y dice que con eso le ungió los pies de Jesús. En el olor en esa casa, hermano, y en las casas, y en el barrio, y cuidado si en la aldea completa, fue evidente, porque ese es un olor que marea. Imagínense, si usted está ahí cerca, y eso es tan concentrado, y ese olor fragante de la ofrenda de María le fue notorio a todo el mundo. Entonces, ella tomó una decisión, hermano. Ella vio al Señor Jesucristo y decidió honrarlo. Decidió adorarlo. Decidió ponerse a su disposición. Decidió humillarse a sus pies. Y en lugar de lavarle los pies con agua, como lo haría un esclavo o una esclava, como dice la Escritura, ella lo hizo con este perfume carísimo. Y en lugar de un paño, usó su pelo, hermano, para quitarle el exceso de perfume de los pies al Señor. Esta acción crea dos tipos de reacciones. De la persona que la hace de corazón, como María, pues le es bendición. Y a los muchos que estaban de acuerdo con que el Señor Jesucristo era Dios sobre todo y merecedor de toda honra y todo honor, pues ellos estaban de acuerdo. Y muchos estarían diciendo, ay, si hubiera sido yo el que hubiera podido honrar al Señor de la manera que María lo está honrando. Esa es una reacción, pero hay una segunda reacción, y es la de este muchacho Judas, que más adelante se demostró la calaña de persona que era. Aquí en este momento ya estaba dejando ver un poquito la costura, y entonces dice, ah, no se pudo haber vendido, qué desperdicio, no se pudo haber vendido este perfume en 300 denarios y dárselo a los pobres. En otras palabras, le ofendió el que se hubiera desperdiciado el perfume, según él, pero más bien lo que quería era lucrarse del mismo precio del perfume, porque él decía que él era el que mantenía el petty cash de Jesús y sus discípulos. Cuando andaban por ahí, recibían ofrendas de las personas. Pues de, con eso era que ellos se sostenían durante todo su ministerio. Y de esa bolsa lo que llegaba al lado de allá era poco, porque Judas decía que se lo robaba. Y entonces ella, él dijo, ay, si hubieran caído esos 300 denarios en esta bolsa, la cosa estuviera mejor y no se viera tanto desperdicio. Pero lo que estaba en su corazón, de esa abundancia, hablaba su propia boca. Dos reacciones. Pero, sin importar lo que la gente dijera, María se decidió a agradar al Señor. Yo te garantizo a ti que cuando uno se pone a agradar al Señor, a obedecer lo que está en su palabra, a honrar a Dios como hay que honrarlo, a dedicarse a Él como hay que dedicarse, ponerle el tiempo debido, ponerle la atención debida, transformar su vida mediante el toque del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Cristo quiere que seamos, cambiar nuestro hablar, cambiar nuestro parecer, cambiar nuestro mirar, cambiar nuestro andar, muchas personas se van a impactar. Y ellos van a tener esas mismas dos reacciones. Te aseguro que la mayoría va a reaccionar como Judas. Ah, mira este o esta, se cree que está ahora fanático o está fanática. O míralo, él se cree que yendo a la iglesia, que con eso le llena los ojos a Dios. Así dicen algunos. O ay, mira, otros son cínicos. Dicen, ay, mira, eso le va a durar, eso se le acaban las baterías ya mismo. Las pilas, para los que están escuchando esto en otro país, se le van a acabar ya mismo. Tratan de tapar el cielo con la mano por la bendición que se están perdiendo en no ser ellos los mismos protagonistas de lo que están viendo. Y en lugar de que le impacte lo que se está haciendo, el acto de obediencia, la vida de evidencia, de servicio al Señor, deciden más bien disque ofenderse. Pero gloria a Dios por los que al ver un buen testimonio deciden, yo quiero dar ese mismo buen testimonio que se está dando, que estoy viendo, del cual yo estoy siendo testigo. Pero el enfoque de lo que estoy hablando no es la reacción, el enfoque es el que decide o la que decide darle gloria a Dios. La que decide, el que decide obedecer al Señor. Y si nosotros aquí nos examinamos, vamos a ver que nosotros como tal todavía tenemos camino que andar en ponernos en ser ese instrumento perfecto en las manos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo reconozco que tengo largo camino que andar aún. Para ser a la imagen de su amado Hijo, el que dio su vida por mí. Eso requiere una decisión valiente. ¿Por qué? Porque el mundo nos mide y te va a medir y va a tener una expectativa de ti bien diferente, diametralmente opuesta, vamos a decirlo así, que las que están en la palabra. Aun cuando el mundo haya absorbido y adoptado un montón de los preceptos bíblicos, de los preceptos morales, todavía queda alguno que otro. Muchos de ellos ya se están erosionando, lo que quedan son los vestigios. Cuando tú miras así, dices, en esta cultura, en esta costumbre de este pueblo, yo creo que esta costumbre, lo que antes era, era esto. Por ejemplo, el matrimonio es una de ellas. Matrimonio hoy, ay, los valores del matrimonio. Pero hermano, ya en el diccionario, matrimonio no quiere decir lo mismo que quiere decir para el Señor Jesucristo. ¿Vio? Y entonces, a pesar de que todo el mundo habla del matrimonio, pues ahora ya no se dice esposa, porque muchas no son esposas, son compañeras. Ah, no, pero es que yo la quiero igual. Pues si la quiere igual, pues vamos a obedecer la palabra del Señor. Y vamos a querer a tu esposa o a tu esposo igual que tú quieres, si es que supuestamente quieres y amas al Señor. Amén. Pero hoy en día eso se ha diluido. Y ya hoy, posiblemente, aquellos que quieren hacerlo por la palabra y se aman y delante del Señor se casan, pues a lo mejor los otros los miran y dicen, ay, que eso es un negocio flojo. Porque, ¿y si sale mal? ¿Y si no funciona? y no tiene las cuentas separadas, ¿qué va a pasar después? ¿Se queda aquel con todo o se queda aquella con todo? Pues empiezan ya desde el principio diciendo, esto se va a ir al latón, por lo tanto yo tengo que tener una malla, una red de seguridad abajo, por si acaso el trampolín se cae antes de que yo caiga pescuezado, caigo en la malla. Y el mundo tiene unas cosas que aparentan ser lo que está en la Biblia, pero ya no son. Y el mundo tiene amor, y le llaman amor, y ya usted sabe el amor que usted puede esperar del mundo, y diferentes cosas, hermano. Por lo tanto, usan como que más o menos el mismo lenguaje, pero una percepción completamente diferente. Cuando usted quiere de verdad agradar a Dios, va a chocar con ellos. Por eso la Biblia dice, el justo a la verdad padecerá aflicción. El que quiera vivir justamente, como anda la palabra, va a padecer aflicción. ¿Por qué? Porque va a tener a todo el mundo en contra, hermano. Mire, usted pone una cosa de esta en el carro, por eso le dije, si usted es valiente, ponga una de estas en el carro. A lo mejor viene uno de estos que, ¿verdad? Un New Yorker o algo así. O un puertorriqueño que habla inglés, como todos nosotros. O un americano, de los que hay muchos en esta área. Dice, mira este, lo que pone ahí, que se cree. Eso es solo un camino, hay múltiples caminos. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que si seguimos nosotros pecando, pues vamos a morir. Y muchas personas le va a estar malo esto. Dice, mira este, aleluya. A lo mejor, de hecho, algunos nos lo han robado. Hermano, un cristiano no se va a robar una cinta magnética de esa porque el poder de Dios está en él, no se va a robar eso. Se la roba el impío para botarla porque le está malo. Hermano, el mensaje del Evangelio, la vida vivida en Cristo, va a chocar a las personas. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Así como María. Cuando María dijo, yo estoy dedicada al Señor Jesucristo, lo hizo ahí sin vergüenza ninguna. Y le estuvo malo a Judas, allá Judas. Pero le fue de bendición a un montón. Pero hay que tomar la decisión de pretender agradar a Dios con nuestra vida completa, hermano. Ahora eso es María. Más adelante, si usted va al verso 20, María ya tomó su decisión. Lázaro había tomado su decisión. Marta había tomado su decisión. Judas no había tomado su decisión. Estaba todavía jugando a que soy y no soy, soy y no soy. Así era Judas. Cuando usted va al versículo 20, en alguna Biblia dice, unos griegos buscan a Jesús. Ahora, depende de donde diga griego en la Biblia, a veces quiere decir judíos que vivían fuera de Palestina y habían adoptado las costumbres griegas, o podría querer decir griegos de verdad, que no eran judíos para nada, eran griegos, eran extranjeros gentiles. En este contexto está hablando de griegos gentiles. Dice el 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Qué fiesta era esa? ¿Se recuerda? La Pascua. Esa es la semana donde el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Se llevaba la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos buscaron a uno que tenía el nombre griego, Felipe. Era un nombre griego. Y le dijeron, nosotros queremos ver a Jesús. Dice el siguiente verso que Felipe se lo dijo a Andrés. Y Andrés lo único que hacía, ¿usted sabe qué era lo único que hacía Andrés? Era traerle la gente al Señor Jesucristo. Porque el primero que él trajo fue su hermano Pedro. Y todo el que venía y se acercaba al grupo, se acercaba a Andrés, Andrés lo llevaba al Señor Jesucristo. Aquí Felipe vino a Andrés y Andrés, rápido, fue con Felipe y se lo dijeron a Jesús. importante hay con estos griegos, hermanos? Gentiles, no judíos. Los primeros que vinieron, siguiendo la señal en el cielo, a buscar al Señor Jesucristo cuando nació, eran gentiles. Eran aquellos magos de Oriente, que vinieron de no sabemos dónde, pero no eran judíos para nada. Eran algunos astrólogos, otras personas que estudiaban los tiempos, unos sabios. Y vinieron y vieron la señal del Hijo de Dios, del Rey de Israel, en el cielo, y vinieron por su propia cuenta. Y eso marcó el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando nació. Ahora, al final de su ministerio, vuelven otros extranjeros a buscar a Jesús. Por eso es que más adelante Jesús dice, ha llegado la hora, dice el 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bendito sea el Señor. Eso marcó el final del discurso de Cristo Jesús. De hecho, ya para el verso 36, gloria sea el Señor, ya el Señor oficialmente terminaba su ministerio público como tal. El resto de las palabras fueron más bien en grupo cerrado. Ahí Él terminó su revelación al mundo. Los griegos vinieron a buscar la luz de Cristo Jesús. Habían tomado una decisión también. Vinieron de lejos, literalmente de Grecia, vinieron de lejos el tiempo de la Pascua porque querían ver a Jesús. Y fueron a quien conocía a Jesús y le dijeron, nosotros queremos ver a Jesús, Señor. Y Felipe y Andrés fueron y los llevaron. Ellos tomaron una decisión también. Ahora bien, la palabra del Señor, antes, en Mateo, por ejemplo, Mateo 10, Mateo 15, cuando el Señor Jesucristo enviaba a los discípulos a predicar de aldea en aldea, les decía, en ciudad de gentiles y de samaritanos no entréis. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice, no es el tiempo de atender los gentiles ahora, es el tiempo de darle la primera oportunidad a los israelitas, a los judíos. Por eso que dice en Juan capítulo 1 que Él vino a los suyos. Pero los suyos no les recibieron. Eso es Juan adelantando lo que se iba a ver a través de su evangelio, a través de lo que redactó. Porque ya Él sabía lo que el pueblo de Israel, los judíos, habían hecho con Cristo. Cristo se les presentó y ellos dijeron, nosotros no queremos nada tener que ver contigo. Mas, sin embargo, estos extranjeros, la viuda de Sarepta de Sidón, el gadareno aquel endemoniado, el centurión romano, son señales de que los judíos no querían a Cristo, pero los gentiles estaban desesperados por el Señor Jesucristo. Pero no había sido el tiempo de ellos aún. Ahora, cuando viene este paso al final, que el Señor Jesús ve que vienen los griegos a buscarle, entonces Él confirma que hasta ahí llegó su ministerio público. Hermanos, más adelante vemos en el libro de los Hechos, cuando aún el mismo hermano Pablo, después de haber conocido a Cristo, va a predicar a Jesucristo. Pedro, todos los apóstoles predicaban a Jesucristo, pero estaban contenidos entre los judíos. Aún el primer viaje misionero de Pablo, cuando él iba, fue más allá de Palestina, más allá de Israel, pero iba a las sinagogas y a los grupos de judíos en las diferentes ciudades. Él no iba al público en general, hasta que el Señor Jesucristo le mostró a él y a Pedro por separado de que había un ministerio diferente ahora. Le dieron una segunda oportunidad, una segunda ronda a los judíos, y los judíos lo que hacían era buscando a Pablo para matarlo y desmintiendo la verdad de Cristo. Los judíos tomaron una decisión. De hecho, cuando enjuiciaban al Señor Jesucristo, que Pilato le dijo, ¿y qué voy a hacer con este a quien llaman el Cristo? y lo mandaron a crucificar. Cuando Pilato dijo, véanlo allá ustedes, mis manos y yo somos inocentes de la sangre de este justo. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Ellos echaron la maldición. Ellos tomaron una decisión ante Jesucristo. Los griegos tomaron una decisión ante Jesucristo. Ellos dijeron, nosotros vamos a buscar a Jesucristo, vamos a ver quién lo conoce. Y encontraron a Felipe, este, que Felipe tenía un nombre griego, a pesar de que era judío. Era más accesible para ellos. Y ese fue el primero que contactaron. Y a través de él y después de Andrés, contactaron al Señor Jesús. No se nos narra qué fue lo que sucedió. Hermano, pero estamos casi seguros de qué fue lo que sucedió. Cuando estos venían, porque tenían hambre y sed del Hijo de Dios, venían para confesarlo como su Salvador y como su Señor y su Rey. Ellos ya habían tomado una decisión ante el toque del Espíritu Santo de Dios, diciendo, ustedes tienen que decidir algo con respecto al Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra y está presto a dar su vida por los pecadores. Y ellos tomaron una decisión. En paralelo, los judíos seguían tomando, cada uno de ellos, la decisión incorrecta, hermano. ¡Qué terrible! Esos gentiles hicieron la señal y cumplieron la señal de las Escrituras. Hay un último punto, hermano, ahí mismo. Momento de decisión, más al final, si usted va al verso 37. En este verso 37 en adelante se nos narra acerca de la incredulidad de los judíos. En algunas Biblias tiene ese título. Hermano, allá había decidido María por el camino correcto, los gentiles por el camino correcto, estos griegos. Y ahora vemos los judíos, para quienes vino Cristo primeramente, y se cumple lo que está en el verso 35 y 36. Dice, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice el 36, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con estas palabras, hermano? Que la verdad de Dios, la lucidez de Dios, la claridad de su revelación estaba en el Señor Jesucristo. Nadie podía desmentir que el que estaba ahí era el mismo Dios. Pero cuidado que trataron para dar a demostrar lo contrario. Y abrazo partido, como diríamos aquí en Puerto Rico, pretendían muchos de ellos contradecir lo que el Señor ya era, y era evidente. Por eso fue que vino María, por eso fue que vinieron los griegos, vino Marta, Lázaro y todos los otros que andaban con él. Aquellos a los cuales él le preguntó en el capítulo 6 de Juan, dice que muchos dijeron, esta palabra es bien dura, ¿quién la puede oír? Y se fueron todos, casi todos. Y a los que quedaron, él le dijo, ¿qué? ¿Ustedes se van a ir también? Pero ya ellos habían tomado una decisión. Y Pedro habló por todo, ¿usted recuerda? Dijo, ¿a quién iremos? Como que dice, nosotros no tenemos remedio porque ya nosotros decidimos que vamos a servirte a ti, el Hijo de Dios, que ha bajado a este mundo. Y el Señor Jesús da en el clavo cuando Él dice, esas palabras no te las reveló ni carne ni sangre, dijo. Esa lucidez, esa convicción solamente viene de parte de Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos esa convicción. Pero no, pastor, yo la tengo ahora. Sí, pero es ahora porque ya usted está en la luz de Cristo. Cuando le alumbró la luz de Cristo, como le alumbró la luz de Cristo a Pablo, a Saulo, ¿verdad? Cuando iba en el caballo, él estaba ciego, él pensaba que estaba haciéndolo todo bien. Él había tomado una decisión incorrecta y Cristo le cambió su mente. Se le reveló como el Hijo de Dios. Inmediatamente, esa locura se le convirtió en lucidez. Lo mismo pasó con los discípulos, lo mismo pasó con María, lo mismo pasó con los griegos, pero los judíos seguían tapando la luz con cualquier cosa que conseguían. Tristemente, hermano. Y yo quiero resumir en este punto. El Señor Jesucristo en el verso 36 dijo, entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz no siempre va a estar. O dice, entre tanto tengan luz. Eso es como usted, hermano. Usted dice, yo voy a preparar, usted tiene estufa eléctrica, oye, yo voy a cocinar, entre tanto tengo luz. Usted cuenta que la luz va a estar todo el tiempo ahí. Pero ¿qué chasco usted se lleva cuando de momento se fue la luz? Como ayer, ayer se fue como al mediodía, pero allá en casa. Y estuvo un rato, ¿verdad? Y si usted tenía algo puesto en la hornilla, pues se pasma. Y si usted estaba haciendo algo en la computadora, excepto los que tienen laptop, ¿verdad? Que tienen batería, pero las otras que son de esas de escritorio, ¡fua! Y ahí que usted piensa, ¡ay, yo le hubiera puesto un UPS, una cosa de esa! Se cuenta que la luz va a estar ahí todo el tiempo. Y usted se da cuenta que la luz está cuando se va. Ahí estaba la luz y ahora se fue la luz. El Señor Jesucristo está diciendo lo mismo aquí, hermano. Dice, no den por sentado que el toque de Dios y la revelación de Dios y la apertura y la invitación de Dios siempre va a estar ahí. Disponible para cuando ustedes deseen acceder al llamado que Dios les hace, es lo que está diciendo. Tienen que avanzar cuando la cosa se les está anunciando. Los griegos avanzaron. María avanzó. Lázaro avanzó. Los discípulos avanzaron. Pero los judíos se estaban dando puestos, hermano. Ya usted vio en el contexto de lo que el hermano Jan estaba explicando esta mañana, la escuela bíblica. ¿Quién te dio autoridad a ti para hacer esto? ¿En nombre de quién haces estas cosas? Mire, se ponían con esas tonterías, sabiendo que nadie podía negar que aquel era el Hijo de Dios para hacer todas esas cosas. El celo por Dios que no tenían ellos, lo tenía Él. Entonces, ¿de quién va a venir esa autoridad? El poder que no tenían ellos, lo tenía Él. ¿De dónde va a venir ese poder? El conocimiento profundo y exacto de las escrituras lo tenía él, pues era la escritura viviente, pero no querían reconocer eso tampoco. Hermano, y a tantas personas se le pone la evidencia del evangelio en la cara, literalmente, y dice, no, es que yo tengo que pensarlo. Pues no lo piense mucho, porque esto no se entiende con el pensamiento y el raciocinio de uno, porque la Biblia dice que el evangelio le es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y ahí mismo en Romanos, gloria al Señor, el hermano Pablo resume este dilema. Dice, a mí no me da ninguna vergüenza el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, gloria al Señor. Dice el verso 16, capítulo 1. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero los judíos no quisieron en su mayoría, y después al griego. Aquellos griegos llegaron allí y eran, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer sirofenicia? Ella dijo, yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, ¿se acuerda aquello? Ella dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen, hermano. Los judíos desmenuzaban el pan y botaban completo todo el pan, figurativamente, y se lo estaban comiendo los perrillos, gloria a Dios. Y a todos aquellos que buscaban al Señor, a pesar de que el Señor no estaba primero para ellos en ese tiempo, escúcheme, todavía desde ahí en entonces los estaba salvando. Cuando entonces abrieron las compuertas, dijeron, bueno, ahora vamos a ir a los gentiles, porque su pueblo se les dio oportunidad, ellos no quieren al Señor Jesucristo. Y entonces ahí fue que la iglesia explotó, hermano, literalmente. Y ahí fue que las almas empezaron a salvarse por montones, por paquetes, por donde quiera. Y se empezó a regalar el evangelio. Y Dios utilizó el pueblo gentil, el que antes no era pueblo, para que su santa palabra fuera predicada. Y hasta el día de hoy, así es. Con la excepción de uno que otro pequeño grupo de judíos que han creído en Cristo. Gloria a Dios por ellos. Pero la palabra del Señor de salvación, Dios escogió dársela a predicar a aquellos que decidieron tomar la decisión por Cristo Jesús. Así que, hermanitos, los judíos no tomaron la mejor decisión. Así que, hermanos, hay una decisión que tomar. Si usted chequea en el verso 37 en adelante, explica un poco más algo que muchas personas se resisten a aceptar. Cuando una persona anda escuchando la verdad de Dios del Evangelio y dice, no, que yo no voy a creer, y después Dios por su misericordia vuelve y le da otra oportunidad, yo no quiero ahora, y por ahí sigue y repite y viceversa, y sigue lo mismo, llega un momento dado que Dios endurece el corazón de la persona. ¿Te das cuenta? Porque es que la forma de uno, la única forma de tú poder creer en Jesucristo es que Dios transforme tu corazón. Es que Dios ponga un corazón de carne donde estaba el corazón de piedra. Es que Dios ponga la mente de Cristo donde antes estaba la mente tuya, para que tú puedas comprender cuánto Dios te ama y que fue el Hijo de Dios que dio su vida por ti. Y que tú lo aceptes de corazón, y que tú lo creas con tu corazón y lo confieses con tu boca. Eso no sale de un hombre o una mujer natural. Eso sale cuando el toque de Dios, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, obra en ti para que tú creas en Cristo para salvación. Pero ese trabajo, esa oportunidad, ese tratar de Dios contigo no es eterno, hermano. Por eso es que cuando oramos decimos, ay Señor, concede a tal persona que tú le des otra oportunidad por tu misericordia para que escuche el Evangelio. Porque es que no es así, la persona no es que dice, ah, no, que es que ahora yo decidí que es que me voy a salvar por su propia cuenta, no, hermano. Es cuando Dios llama a la persona. Y Dios hoy está llamando. Como dice en Apocalipsis 3:20, yo aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y dice la palabra, es ahora el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Hay un momento dado donde ya la misericordia de Dios termina, hermano. Él mismo lo dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y en la palabra de Dios ahí mismo, verso 37 en adelante, dice en el verso 40, dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué está diciendo? Al igual que el faraón, ¿usted recuerda el faraón de las plagas en Egipto? El faraón se pudo haber salvado, hermano. Ahora, ya el Señor sabía que el faraón se iba a endurecer. Pero es porque él lo sabe todo. No es porque él, desde buenas al principio, le cerró la oportunidad al faraón. Al faraón se le dio una oportunidad. Porque si no hubiera mediado las plagas todas una detrás de otra sin avisarle nada, si ya sabía lo que iba a suceder. No, fue Aarón y Moisés. Y Aarón habló de parte de Moisés y le dijo, el Señor te dice, ¿cuántos señores hay? Uno nada más. El Señor te dice, deja ir a mi pueblo para que me queme ofrenda en el desierto. Y Faraón se echó a reír. Y dijo, ja, 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 ja. Ni loco dejo yo ir a este pueblo, si este pueblo es el que, este es el motor que mantiene este país corriendo. No lo voy a dejar ir, le dijo. Sácalo para allá, y lo sacaron. Y ahí empezó Dios a enviar las plagas. Y 10 oportunidades le dieron a Faraón. 10. Para que él tomara la decisión correcta. 10 oportunidades. Y en cada una de ellas, él iba endureciendo más su corazón. ¿Por qué? Porque Dios permitía que así fuera. Y cada día que veía una plaga, en lugar de decir, me voy a quebrantar delante del Señor y lo voy a confesar como el que él es el Dios de los cielos y el Señor verdadero, me voy a humillar para que de verdad nosotros honremos a Dios, este país sigue para adelante. Pero cada vez que viene una plaga, se endurecía, y al final le costó la vida a su hijo y a los primogénitos del país, y después a su ejército también, que se ahogó en el mar. Mala decisión. Aquí los judíos decidieron mal. Hoy muchas personas deciden mal. El Señor Jesucristo quiere que tú decidas bien. Y te ha dado todo lo que hace falta para que tú puedas decidir bien. Así que hay dos decisiones. Una, para los que no han confesado a Cristo como Salvador aún. Y otra, para los que ya han confesado a Cristo como Salvador y son salvos, según dice la palabra, pero necesitan encarrilar su camino con el Señor. ¿Sí? El Señor tiene una obra que quiere que tú hagas. ¿Amén? Así que es bien importante que tomemos la decisión correcta en el momento correcto. Y créame que no hay tal cosa como déjame atrasar. Cuando son cosas que Dios llama, aquí no hay nada que atrasar, hermano. Usted puede atrasar que usted va a vender un cajo, comprar un cajo, pero aquí no estamos hablando nada de eso. Aquí estamos hablando si usted le va a servir a Cristo o no, y si usted va a consagrarse con Cristo o no. Y esto es right now, como dicen los americanos. Esto es en el momento, ¿vio? Y el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le toca y le convence de que usted tiene una necesidad. Así que el Señor Jesucristo terminó su ministerio público dejando a las personas evidenciando de que había una decisión que tomar. Y unos tomaron la decisión correcta y otros lamentablemente confirmaron que ya hacía tiempo habían tomado la incorrecta y la seguían ratificando. Ahora yo les pregunto, ¿cuál va a ser tu decisión? Hay que decidir algo con Cristo. Hay un himno que dice así, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Le servirás ahora o le rechazarás? Dice, no vaya a ser que aquel día llegues allá y te preguntes conmigo, ¿qué hará Él? Dice el himno. Así que es importante que hoy, si no estás seguro o segura, dice, yo seré de Cristo o yo estaré salvo, estaré salva. Yo no sé. Yo quiero amar al Señor y yo quiero que Él me salve. Dar esa oportunidad para que alguien que necesite tomar esa decisión la tome hoy. Así que yo quiero que oremos, hermano, en esta hora. Le invito a sí mismo amablemente, si usted se pone de pie, gloria a Dios. Y yo quiero orar para que Dios nos dé la oportunidad de que si alguien aquí necesita a Cristo Jesús como Salvador, hoy sea el día de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos convence, y también, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros los pecadores. En esta hora, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo, Padre Santo, con ese poder, esté tocando las almas en este día, aquí en este lugar, convenciendo de la necesidad de ser salvo, convenciendo de la necesidad de confesarte como Salvador, convenciendo de la necesidad de consagrarnos a tu servicio. ¿Habrá alguien que necesita a Jesucristo como Salvador en esta hora? ¿Alguien que quiera confesar con su boca a Cristo para salvación en este día? Que diga, yo he esperado, yo lo he estado viendo, yo lo he estado analizando. Wilena quiere recibir a Cristo como Salvador. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Wilena. ¿Alguien más necesita a Cristo como Salvador en este día?